Tenemos la presencia en nuestro estudio del doctor Jorge Toro. El doctor Jorge Toro es juez penal de la niñez y la adolescencia, pero además de juzgar, el doctor Jorge Toro ha tenido una profunda, una muy importante participación en cuanto al tratamiento de los menores, y sobre eso queremos hablar. Sabemos que anteriormente los menores eran tratados en comisarías del menor, que no era ni más ni menos que una comisaría no adecuada, no apta para eso. Y ustedes, con tu participación muy especial, trabajaron en este proyecto. Antes de la respuesta, por supuesto, reiterar el agradecimiento por tu participación y tu presencia. Bueno, estamos acá justamente para hablar de estos temas que entendemos le interesan a toda la comunidad. Bienvenido, Jorge, a la Radio de Todos.
Hola, ¿qué tal? Desde ya agradecerte por la invitación y la posibilidad de participar en un espacio en el que uno pueda brindar su mirada, que es eso, una mirada más de las distintas problemáticas. Con respecto a ese tema, yo lo quisiera encuadrar en algo un poco más amplio, porque hay cosas que se han hecho muy positivas, a tratar de hacer un análisis de lo que se ha avanzado y lo que lamentablemente no se ha podido avanzar. La provincia hace unos años ya, hace más de 4 años, tomó la decisión de avanzar en la creación de una justicia especializada. Esa justicia se logra mediante un código de procedimiento especializado y además la designación de jueces y otros funcionarios, fiscales, asesores, con una formación técnica especializada. Se hizo sobre la base de la modificación del código de procedimiento de adultos y se crearon los juzgados penales juveniles sobre la base de lo que conocemos todos como los viejos juzgados de menores. De hecho, todavía nos queda un resabio de ello porque todavía tenemos Secretaría Civil funcionando y todavía tenemos competencia en temas de familia, pero lo que nosotros conocemos como residual, es decir, aquellas causas que se iniciaron antes de que nos transformáramos en juzgados penales juveniles. Además de ello, se lograron avanzar en la creación de espacios especializados, fortalecerlos, como es el Nazario Benavides, que es una institución especializada para alojar a chicos a los que se le aplica lo que se denomina medida socioeducativa, es decir, que es una medida que participa de las características de una pena, pero tiene un profundo contenido de restitución de derechos. Se busca que el chico allí se reorganice, pueda
resocialización,
claro, armar un proyecto de vida, aprender un oficio, la terminalidad al menos de la escuela primaria. Han sido avances muy importantes, pero seguimos teniendo un debe que no hemos podido resolver como sociedad, creo yo, porque nos trasciende a todos como provincia, que tiene que ver con la intervención del Estado en la etapa prevencional que realiza la policía. Es decir, cuando un chico, en el marco de la actividad prevencional de la policía, se lo demora por la supuesta comisión de un hecho tipificado como delito, y se lo termina trasladando, la mayoría de los casos, a las comisarías de adultos. Porque hace más de 3 años que además no contamos con al menos un ámbito diferenciado de los adultos. Entonces, ante esa situación que se agravó justamente con el cierre de la comisaría del menor.
La verdad que es una noticia, por llamarlo de alguna manera, grave lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, a ver, quiero ser. Uno trata de entender estos cambios en el marco de un proceso y de cosas que no hemos logrado cambiar. No hemos logrado generar este espacio como provincia, lo que significa que muchas veces, cuando un chico es trasladado a una dependencia policial, se tenga que generar todo un mecanismo para que el chico esté separado de los adultos. Se busca la intervención articulada con la comisaría del menor, pero bueno, no tiene las características que ideales o esperadas, porque además de ser un espacio diferenciado de un adulto, deberían confluir ahí el trabajo inmediato de muchos actores.
Claro.
Como son.
Una mirada interdisciplinaria, ¿no?
Que la deberían garantizar la Dirección de Niñez, el mismo Ministerio de Gobierno con una policía especializada, el Ministerio de Salud para abordar inmediatamente derechos que pudieran estar vulnerados y, por supuesto, la justicia, porque es el juez el que, una vez que obtenga esa mirada técnica, que debería ser en un plazo muy breve, es el que tiene que resolver cómo seguimos con la vida, con la realidad de este chico. Si este chico puede volver a su casa, si esa vuelta a su casa requiere algún tipo de acompañamiento del Estado municipal o provincial, o si debe tomarse una medida privativa de libertad y debe ser trasladado a Nazario Benavides, o si hay un indicador de consumo problemático muy fuerte y requiere un abordaje desde su problema de consumo. Toda esa mirada inmediata que debe tener el juez se complejiza mucho porque está fraccionada o fracturada. El chico es trasladado a una comisaría del menor, recién cuando el sumario prevencional se ha confeccionado, recién empieza a intervenir de manera más directa la justicia. Si los jueces, por suerte, contamos con gabinetes interdisciplinarios que hacen esta mirada, pero pasan a veces uno o dos, o si la complejidad probatoria es muy grande, hasta dos o tres días que un chico está en una comisaría hasta que, en cierta manera, ingresa al ámbito judicial y se puede completar esa mirada previa a la adopción de una medida que requiere un enfoque interdisciplinario.
Bueno, otro de los problemas que nosotros advertimos que posiblemente exceda a la cuestión técnica judicial es una mirada que tiene que ver con una condena casi anticipada, una estigmatización por parte de la sociedad a determinados sectores, ¿no? Lo que ha sucedido con Lucas González es una emergente, es una visualización, si se quiere, de un montón de casos que suceden a diario y que, además de una práctica policial excesiva o definitivamente delictiva, viene la condena de la propia sociedad no hacia la policía que ha actuado mal, sino hacia el chico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos puedes decir de eso? A ver, antes, perdón, te doy un ejemplo. Hace pocos días se condenó dentro de la provincia de San Juan a dos policías que habían abusado porque habían golpeado, casi torturado a una de las personas, a uno de los detenidos. Esto parece una cuestión obvia, es decir, lo que hace la justicia es ni más ni menos que aplicar la ley como corresponde a un Estado de Derecho y a una sociedad civilizada. Los comentarios que uno veía en el diario eran algo increíble, es decir, se suponía que esos policías debían golpearlo más, es decir, se suponía que no debían hacerle nada, es decir, unos comentarios realmente terribles que nos ponen en una situación pre-ley del talión, ¿no? Es decir, había que golpearlo más todavía.
A ver, uno quiere creer que esos comentarios que existen, lamentablemente, no son representativos de lo que piensa la mayoría de la gente. Empezando por ahí. Por otro lado, yo en ese sentido, así como entiendo que tenemos muchas cosas para mejorar, creo que han habido grandes esfuerzos para evitar que estas cosas pasen en la policía de San Juan. Y voy a mencionar cosas muy claras. Hay la voluntad política de especializar a la policía. De hecho, hoy hay una carrera policial que se desarrolla en un ámbito universitario de formación, con mucha presencia en la formación de jueces y operadores judiciales, la existencia de un área administrativa en el cual uno en la intervención, si ve que hay alguna práctica que no está adecuada como debe intervenir un policía, es investigada internamente, además de la intervención judicial que corresponda. Hay otro hecho que es muy importante, que es que con la aplicación de un sistema procesal penal moderno, que por ahora está pensado para los adultos, primero con flagrancia y ahora con el nuevo sistema acusatorio adversarial, hay mayor presencia de la justicia en toda esa actividad prevencional de la policía. Hoy están los fiscales y los ayudantes fiscales en las comisarías y medidas claves que deben ser muy respetuosas de los derechos, como por ejemplo allanamiento, secuestro de bienes, un montón de prácticas, hoy son directamente supervisadas por operadores judiciales. Y eso hace, yo creo que en el caso de la provincia, la voluntad de tener una policía respetuosa de derecho, especializada, está claramente manifestada en la voluntad política. También en lo específicamente a nuestra labor como jueces, por decisión, entiendo yo, de la Corte y del mismo la misma Secretaría de Seguridad, hemos participado este año de una capacitación inédita, al menos para nosotros. Tuvimos la posibilidad de tener una jornada de capacitación con el Secretario de Seguridad y con toda la plana mayor de la policía para revisar ciertas prácticas, que creo que fue demandado por la misma policía, porque en situaciones muy concretas que reflejan un poco la mala formación y accionar de la policía. Por ejemplo, lo que pasó en el skatepark en la provincia. Policías que concurrieron al lugar por un pedido del CISEN porque veían que habían chicos que estaban violando las normas sanitarias. Y lejos de pensarnos como sociedad y como Estado otras estrategias de abordaje, seguimos usando el recurso policial para resolver cuestiones que me parece que tenemos que darnos otras estrategias.
Y eso que generó... que debería pasar por la educación, por la formación...
Sí, o por otros actores. Me parece que hay otros actores que deben invitar a los jóvenes, no son tontos, que deben invitar de otra manera a los chicos...
Ni son delincuentes.
A entender que hay cosas que al menos momentáneamente deben hacerse con ciertas normas de seguridad. Y hoy tenemos herramientas que son muy claras, las mismas cámaras que la policía tiene, y además que todos los jóvenes son nativos digitales y manejan el celular y generan medios de prueba. Entonces, lo que quiero plantear es que todo este proceso que estamos haciendo también tiene que avanzar en una revisión clara de cómo abordamos al joven, para que desaparezcan estas viejas prácticas del merodeo, el chico que anda a ciertas horas con ciertas características, o porque es de la gorrita, o porque viene de cierto lugar.
Sí.
Y una de las cosas que se acordó en ese espacio es que en el turno del juez, cuando pasasen situaciones que tuviesen características de delito, antes de disponer el traslado del chico a la comisaría, debe comunicarse inmediatamente con el juez. Cosa que no nos pasaba. El chico era trasladado a la comisaría y cuando el sumario estaba avanzado recién aparecían las primeras directivas. Hoy por hoy, cualquier operador de la policía, me refiero a un agente, la guardia urbana...
Tiene que comunicarla inmediatamente al juez.
Y piden asesoramiento. Yo he visto, por darte un ejemplo claro de cómo hay momentos que yo no puedo dejar de resaltar... el cambio que hay en muchos agentes policiales. Nos ha tocado el viernes pasado de un chico que estaba, entre comillas, intentando asaltar a personas que estaban en una parada de colectivo, pero en realidad estaba bajo situación de consumo y no se podía mantener en pie. Entonces, cuando llegó el policía, se comunicó inmediatamente conmigo, se lo trasladó a un centro de salud, pudimos coordinar con el centro de salud, lo dejamos internado. El cabo de la policía, un cabo de la seccional 26, se quedó con el chico hasta que garantizamos que estuviese bien, porque no había un familiar que lo pudiera acompañar al chico. Yo creo que hay señales claras de que se viene avanzando en otra mirada de cómo intervenir. Pero tenemos que profundizarlo. O sea, no puede seguir siendo la respuesta clásica para... Hay hechos que son preocupantes. Las peleas que se generan entre grupos, entre banditas en el o sectores, por ejemplo, en las inmediaciones del parque, que se producen conflictos entre distintos chicos. Yo creo que ahí tenemos que repensar. Hay recursos que los municipios cuentan, como los monitores urbanos, generar otro tipo de actividades, encontrarlos a los jóvenes en el deporte, en la cultura, en la recreación. Porque la verdad que la intervención del policía de armado o que se presenta en el lugar a veces genera más reacción que evitar este conflicto.
Sí, tendría que ser la medida de última instancia, digamos, el último recurso.
La excepcionalidad.
Efectivamente, creo que hay que avanzar con una sociedad y con un Estado fundamentalmente más presente en toda la etapa de prevención y de formación, ¿no? Porque si no... Nos encontramos con estas situaciones, es decir, un chico que seguramente tiene carencias familiares, tiene problemas estructurales ahí muy difíciles de salvar, tiene un estado ausente en cuanto a la escuela, educación, formación o el deporte al que vos estabas haciendo referencia, pero después es el Estado que aparece rápidamente con la policía a la cabeza tratando de solucionar sus falencias con palos, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar mucho, es decir, antes que balas metamos pizarrones.
Sí, lamentablemente cuando se producen hechos graves, que de hecho ocurren en nuestra intervención en el año, es real que tenemos hechos cometidos por chicos penalmente responsables con características graves, abusos sexuales, delitos contra la integridad física, tentativa de homicidio. Pero la incidencia del delito juvenil en el marco de la mayoría de los delitos que se cometen es mínima. De hecho, Nazario Benavides tiene una capacidad operativa para 12 chicos y nunca la colapsamos.
Ah, bien.
Eso es un
bien.
Indicador claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando aparece un hecho grave, aparece todo este discurso de baja de la edad de responsabilidad penal.
De la imputabilidad.
Como si fuese la respuesta mágica.
La solución.
La solución.
Sí.
Y a mí, a ver, como miembro de una sociedad me preocupa la realidad de la enorme cantidad de chicos que están en situación de pobreza e indigencia y que probablemente si no intervenimos en la realidad de esos chicos con políticas eficaces, seguramente no va a haber sistema penal que dé respuesta con la mirada que algunos pretenden para sancionar y castigar a los chicos que por esta situación de exclusión probablemente sean captados por el sistema penal a temprana edad.
Bueno, esto que vos estás diciendo no es ni más ni menos que un prejuicio, porque todos los estudios indican que las cárceles, por ejemplo, de los Estados Unidos, lejos que están superpobladas, lejos de haber bajado el delito, lo incrementan, se transforman en verdaderas escuelas del delito. Entonces, encarcelar a los menores, lejos de ser una solución, es poner a los menores en una situación de riesgo y en una escuela del delito. Es decir, egresan de las cárceles como los delincuentes que no eran previos a ingresar.
Y nosotros como sistema penal tenemos la obligación de poner en conocimiento a la autoridad administrativa, y de hecho lo hacemos, la dirección de niñez y demás, de aquellos casos de chicos que siendo inimputables comienzan a cometer delitos. Para nosotros el delito es un indicador de vulnerabilidad y nosotros como funcionarios y por públicos en primer lugar y porque es una imposición del Código de Procedimiento, informamos de la realidad de este chico a instituciones como la Dirección de Niñez y además especialmente en aquellos casos donde además del delito aparecen otros indicadores muy graves de vulnerabilidad como situación de consumo problemático. Y lejos de que el Estado no pueda hacer nada por ese chico, por cambiar la realidad de ese chico, siempre desde el sistema de protección se va a poder hacer mucho más que el sistema penal, porque inevitablemente el sistema penal es restrictivo de derechos. Por más que la medida socioeducativa tenga un fuerte contenido de restitución de derechos, siempre va a ser restrictiva, porque siempre va a limitar al menos su libertad ambulatoria.
Sí, claro.
Y obviamente el ingreso temprano del chico al sistema penal es altamente estigmatizante. Entonces me parece que tenemos ahí el enorme desafío de aquellos chicos que empiezan a tener contacto con el sistema en edad temprana, más allá de declarar la inimputabilidad, ser sujetos privilegiados en la atención de su situación para evitar de que aumenten la cantidad de delitos y también la gravedad de los mismos. O sea, nosotros inevitablemente vemos chicos que declaramos su inimputabilidad y los derivamos al Estado para que empiece a intervenir en su realidad personal y familiar y en 1 o 2 años empiezan a ser responsables penalmente y ahí sí son sujetos de intervención del sistema penal específicamente. Entonces ahí también tenemos que darnos estrategia. Y me parece que tenemos recursos fantásticos como provincia. Por ejemplo, somos una provincia que utiliza la herramienta del deporte como la inclusión social. Todos esos chicos deberían estar haciendo deportes, deberían ser acompañados, deberíamos garantizar de que la escuela vaya y los busque, de poder resolver su situación familiar. Es la única manera que ese chico dentro de 2, 3 o 4 años no termine dentro del sistema penal, su situación en muchos casos de consumo no se agrava al punto tal que termine internado en una institución. Yo creo que tenemos mucho para hacer con el chico que hoy es inimputable y que empieza a cometer hechos tipificados como delito.
¿Ustedes cómo advierten o cómo ven que se está complicando la situación que es en el mundo, por otro lado, con la cuestión del consumo a la que estás haciendo referencia? Es decir, ¿en qué medida eso está incidiendo en los niveles de violencia, en los niveles de delito?
Es un indicador permanente que aparece en la mayoría de los chicos que son abordados por el sistema penal. Como te contaba, cuando el chico toma contacto con el Poder Judicial, cuando el chico es trasladado y es evaluado por nuestros equipos técnicos, en la mayoría de los casos aparece el policonsumo. Y policonsumo es alcohol, es acceso a ciertas pastillas que ellos lo cortan con otras cosas, aparecen ciertos deterioros, al punto tal que ya empiezan a aparecer lo que se denominan patologías duales, y como Estado cada vez tenemos menos recursos para dar respuesta a la realidad de ese chico. El sistema interpela y pone a diario en crisis al sistema de salud, porque ese chico tiene que ir a los centros de salud que tienen, primero, previamente, su estabilización y evaluación, a los centros de salud que además tienen el servicio de psiquiatría, que en la provincia son el Hospital Marcial Quiroga y el Giordano de Albardón. Conseguir cama ahí es un verdadero desafío. Luego, la evaluación específica que tiene que hacer la dirección de adicciones. Y luego la derivación a un centro, con la agravante de que la provincia no cuenta con algunos centros que nosotros conocemos como modalidad cerrada, que es cuando el nivel de consumo tiene una incidencia tal que pensar en una comunidad de régimen abierto para estos chicos no funciona. No funciona. Entonces terminamos muchas veces trasladando a estos chicos a comunidades en otras provincias con un altísimo costo para la provincia, porque no solo hay que garantizar el acceso a un tratamiento al chico, sino el acompañamiento familiar. Y ahí también hay algo, tenemos que revisar nuestros recursos en materia de adicciones. Ahí también estamos a un medio camino en esa intervención.
Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un placer conversar con vos con una mirada mucho más integral que una mirada estrictamente jurídica, porque me parece que acá lo jurídico termina siendo el emergente, termina siendo la conducta susceptible de ser juzgada, pero es la última instancia de toda una serie de problemáticas de orden social, familiar, laboral, deportiva, si se quiere, que bueno, terminan explotando, que terminan mostrándose en eso en la última instancia, digamos como última instancia, pero previamente han sido, bueno, distintas situaciones que se han ido generando en este pobre chico, ¿no? Que lejos de tratarse en muchos casos como una víctima, se lo trata como un victimario, ¿no?
Sí, yo soy un convencido que cuando al chico lo aborda la instancia penal, lamentablemente es el fracaso de todo lo
de
que
todo
se
el
pudo hacer antes.
Del Estado. Exactamente.
Bien, nosotros tratamos de promover un sistema de responsabilidad penal, porque la víctima también nos importa en el sistema.
Sí, claro.
No es que tengamos una postura en que solo nos preocupe el chico. De hecho, el sistema lamentablemente ya tiene en su haber condenas por hechos graves y de chicos que cometieron delitos siendo menores penalmente responsables y hoy están terminando de cumplir su condena en un penal de adultos, porque tampoco hay un penal específico para ello, y tratamos de tener un proceso respetuoso de sus derechos, pero no podemos dejar de reconocer que probablemente ese chico nos fue dando señales como sociedad, como Estado, y no tuvimos la capacidad de intervenir, de acompañar a su vida, a su familia, a su comunidad, y cuando ya lo captó definitivamente el sistema penal, es porque todas esas instancias previas
fracasaron.
Fracasaron.
Bueno, No sé si querés agregar algo más. Caso contrario, bueno, agradecerte muchísimo tu participación y sobre todo con esta mirada, ¿no? Una mirada tan amplia, tan integral e integradora de distintos aspectos de la persona humana, ¿no? Y cómo muchas veces esos que creemos que son victimarios en realidad son víctimas de esta sociedad, incapaz de darle toda la contención que ese chico necesitaba, ¿no?
Sí, lamentablemente es así.
Bueno, gracias, Jorge.
A vos por la invitación.
Gracias.